Aquí comienza la Odisea en 24 horas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Os habla Lucía Romero y me acompañan Judith Carini, Gracia Terol y Javier Campos en la recitación de los textos, así como Esther Benavides en control de sonido. El canto quinto de la Odisea inicia un nuevo curso narrativo en el que por fin Odiseo es el protagonista visible del poema. Han transcurrido 7 días desde aquella primera asamblea de los dioses en la que la diosa Atenea persuadiera a su padre Zeus de la necesidad de ayudar a Odiseo a volver a casa. Entonces supimos que el héroe se encontraba en la isla de Ogigia, retenido por la ninfa Calipso. Pero durante los siguientes 4 cantos apenas tuvimos más noticias del héroe y su paradero. Telémaco, su hijo, ostentaba el protagonismo de una historia de búsqueda que de hecho se conoce como Telemaquia, en honor del valiente joven. La ausencia de Odiseo, sostenida y subrayada durante 4 extensos cantos, todavía sería resaltada al principio del canto quinto, como vimos en el podcast anterior, cuando Hermes viajaba hasta Ogigia para informar a la ninfa Calipso del mandato de Zeus en torno al héroe, que ajeno a la escena, lloraba la nostalgia de su tierra y de su esposa. En este podcast vamos a avanzar en nuestra lectura del canto quinto y vamos a asistir al momento en que comienza a ponerse definitivamente en marcha el regreso, el Nostos, de Odiseo. El nombre de la ninfa Calipso es un nombre parlante y podríamos añadir polisémico. Literalmente significa la que oculta, pues calipto en griego significa precisamente esa acción, la de ocultar, esconder, tapar. Del lexema de Calipto proviene, por ejemplo, en español el término apocalipsis, que significa, por el contrario, desvelar, revelar lo oculto, de donde toma su nombre el último libro del Nuevo Testamento, que tiene que ver con la revelación de los tiempos futuros. Calipso, pues, desempeña en la Odisea la función narrativa contenida en su nombre propio, la de ocultar al héroe e intentar, de este modo, que se olvide de los suyos y que los suyos se olviden de él. Pero Calipso es también, como señalan Christine Harrower y Herbert Hunger, la que pone en lugar seguro, la que salva, dado que, en efecto, la ninfa, como escuchamos en el podcast anterior, salvó a Odiseo del terrible naufragio provocado por los dioses en el que a punto estuvo de perecer el héroe y en el que murieron, en cambio, todos sus compañeros. Calipso cubrió entonces al héroe de atenciones y, enamorada de él, quiso retenerlo consigo para siempre. El texto, sin embargo, deja claro que el amor de Calipso es, tristemente para ella, aun cuando sea una diosa, un amor no correspondido. O al menos, como advierten incluso estudiosos tan discretos como Stanford, no lo es ya después de 7 años. Odiseo, que ha pasado 7 años en Ogigia, ya no amaba a la ninfa, nos dice el poeta. Escuchemos precisamente esta parte del canto quinto en la versión rítmica de Fernando Gutiérrez en versos hexadecasílabos.
A buscar fue la ninfa augustísima a Ulises magnánimo, pues quería cumplir los deseos que Zeus le expresaba. Y sentado en la playa lo halló, y anegados tenía como siempre los ojos, y se iba su dulce existencia consumiendo, esperando partir. Ya no amaba a la ninfa. Obligado pasaba en la cueva profunda las noches, junto a aquella a quien él no quería, y amado por ella. Y pasaba los días sentado ante el mar, en las rocas, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas. Y miraba la mar infecunda, llorando incansable. Ante él, deteniéndose, dijo la diosa entre diosas:
desdichado, no llores ya más ni consumas tu vida. De buen grado te dejo partir si deseas marcharte.
Odiseo se haya retenido contra su voluntad por la fuerza superior de la diosa, que lo ama de un modo posesivo y humano. La ninfa intenta complacer en todo al hombre del que se ha enamorado. Quiere retenerlo consigo y trata en vano de valerse de su superioridad para seducirlo y hacerlo suyo hasta el final, incluso cuando sabe que debe dejarlo partir. Durante todo este tiempo, le ha ofrecido a Odiseo la posibilidad de hacerlo inmortal e inmune a la vejez, pero Odiseo ha renunciado a este don que parece, en cambio, el más deseable para los mortales. El héroe prefiere su humilde y pedregosa Ítaca antes que la paradisíaca Ogigia. Prefiere a su perecedera esposa Penélope antes que a la ninfa de superior belleza inmarcesible. Prefiere, en definitiva, enfrentar la muerte antes que una vida prolongada y anónima en los confines remotos del mundo. La opción de Odiseo impresiona, sobre todo si tenemos en cuenta que el héroe sabe mejor que nadie cuál es el triste destino que aguarda en el imaginario antiguo a las almas de los hombres que han muerto. Él es uno de los pocos héroes del mito griego que ha descendido en vida al Hades, el país de los difuntos, y ha visto y oído el horror de la existencia exangüe y quejumbrosa que allí llevan quienes han fallecido. Y con todo, Odiseo escogerá una vez más el regreso, por muy doloroso que este sea, antes que la vida fácil pero oculta de una eternidad sin muerte y sin gloria. La escena de despedida entre Calipso y Odiseo es, como ha señalado Irene de Jong, la más larga y dramática de todas las escenas de despedida entre Odiseo y un personaje femenino, que en la trama narrativa de la obra intentan de un modo u otro sustituir a Penélope en su relación con el héroe. Como veremos más adelante y como todos los comentaristas destacan, Calipso se parece mucho a Circe, otra deidad que también hará peligrar seriamente el regreso del protagonista. Las dos diosas son descritas en similares términos. Ambas son terribles y dolosas. Están dotadas de voz humana. Viven en parajes remotos, cantan con melodiosa voz y encantan a sus huéspedes. Pero, como veremos en el episodio correspondiente, también son muy diferentes. Calipso es una deidad madura que ama tiernamente a Odiseo e intenta, contra toda esperanza, persuadirlo para que se quede con ella hasta el último momento. Odiseo tendrá que hacer gala de toda su diplomacia para declinar los ofrecimientos de la diosa sin ofenderla y cumplir con su destino heroico de regresar a Ítaca junto a su esposa Penélope.
Cuando ya de comer y beber estuvieron saciados, la divina entre diosas Calipso tomó la palabra.
Laertíada, raza de Zeus, agudísimo Ulises. Así pues, ¿desearías marcharte enseguida a tu casa y tu tierra paterna? Pues bien, ve y que seas dichoso. Mas, si tu corazón conociera qué clase de males sufrirás hasta tanto consigas llegar a tu patria, te quedarás conmigo y velarás aquí esta morada. E inmortal tú serías, por mucho que estés deseoso de llegar a tu esposa, que a diario suspiros te arranca. Yo me jacto de no parecer menos bella que ella, ni en aspecto ni en cuerpo, porque una mujer no podría competir en figura y en rostro con diosa ninguna.
Y repúsele entonces así el agudísimo Ulises. Venerada deidad, no te enojes conmigo. Conozco de qué modo a tu lado jamás la discreta Penélope en belleza y en porte podría emularte, porque ella es mortal y tú estás de vejez y de muerte eximida. Sin embargo, a diario me quiero marchar cuanto antes a mi casa y al fin ver el día lucir del regreso. Y si un dios me aniquila en las ondas del Ponto Vinoso, yo sabré soportarlo con un corazón muy sufrido, porque muchas y grandes fatigas viví en todo instante en la guerra y en el mar, y sabré soportar las que vengan. Así dijo, y el sol se ocultó y se mostraron las sombras, y los dos retiráronse dentro de la honda caverna, y el amor disfrutaron el uno en los brazos del otro.
La historia de Calipso posee la melancolía de todas las historias de amor no correspondido. En su hermosa isla, al decir de Pietro Citati, el hortus conclusus más bello jamás imaginado por la fantasía antigua, las tornas se invierten y mientras Odiseo se alegra con la noticia de su ansiada partida, la diosa será ahora quien llore diariamente por el recuerdo de su amor perdido. Al menos así lo imaginó buena parte de la tradición clásica del personaje. En la literatura inglesa, Letitia Elizabeth London, una escritora del período del romanticismo tardío, famosa por su tratamiento en ocasiones escandaloso para la época de los sentimientos y pasiones femeninas, nos ofrece un ejemplo especialmente llamativo y audaz de esta calipso enamorada en su poema de 1836 titulado Calipso mirando al océano. La diosa que en la Odisea se jactaba de poseer una belleza incomparable a la de mortal alguna, sufre ahora el deterioro físico y la consunción de quien es asaltado por los embates del amor y del destino. Lo terrible es que su sufrimiento, a diferencia del de Odiseo, no tendrá fin, pues como inmortal deberá padecer eternamente. Una coda invariable, como olas del mar que van y vienen, cierra cada estrofa y destaca la paradoja de Calipso como figura que sufre en medio de la belleza imperturbable de su isla. Vamos a escuchar la recitación de este poema en inglés primero y luego en español en la traducción de Laura Monrós Gaspar.
Calypso Watching the Ocean by Letitia Elizabeth Landon, 1836. Years, years have passed away since to yonder fated bay did the hero come. Years, years have passed the while since he left the lovely isle for his Grecian home. He is with the dead, but she weepeth on eternally in the lone and lovely island mid the far-off southern seas. Downwards floateth her bright hair, fair, how exquisitely fair! But it is unbound. Never since that parting hour, golden band or rosy flower, in it has been wound. There it droopeth sadly bright, in the morning's sunny light, on the lone and lovely island, in the far-off southern seas. Like a marble statue placed, looking o'er the watery waste, with its white fixed gaze, there the goddess sits, her eye raised to the unpitying sky. So uncounted days has she asked of yonder main, him it will not bring again, to the lone and lovely island in the far-off southern seas. To that stately brow is given loveliness that sprung from heaven, is, like heaven, bright. Never there may time prevail, but her perfect face is pale, and a troubled light tells of one who may not die, vexed with immortality, in the lone and lovely island, mid the far-off southern seas. Desolate beside that strand, bowed upon her cold white hand, is her radiant head. Silently she sitteth there, while her large eyes on the air trace the much-loved dead. Eyes that know not tears nor sleep, would she not be glad to weep in the lone and lovely island mid the far-off southern seas? Far behind the fragrant pile sends its odors through the isle, and the winds that stir in the poplars are imbued with the cedar's precious wood, with incense and with myrrh, till the azure waves beneath bear away the scented breath of the lone and lovely island in the far-off southern seas. But no more does that perfume hang around the purple loom where Calypso wove threads of gold with curious skill, singing at her own sweet will ancient songs of love. Weary on the sea-washed shore, she will sing those songs no more in the lone and lovely island mid the far-off southern seas. From the large green leaves escape clusters of the blooming grape. Round the shining throne, still the silver fountains play, singing on through night and day, but they sing alone. Lovely in their early death, no one binds a violet wreath in the lone and lovely island mid the far-off southern seas. Love and fate, O fearful pair, terrible in strength you are, until ye had been happy as a summer night, conscious of its own sweet light, was that island queen. Would she could forget to grieve, or that she could die and leave the lone and lovely island mid the far-off southern seas. She is but the type of all, mortal or celestial, who allow the heart, in its passion and its power, on some dark and fated hour, to assert its part. Fate attends the steps of love. Both brought misery from above to the lone and lovely island mid the far-off southern seas. Traducción. Calipso mirando al océano. Muchos años, muchos han transcurrido desde que llegó el héroe a aquella condenada bahía. Muchos años, muchos se han extinguido desde que abandonó la hermosa isla por su hogar en Grecia. Él está con los difuntos, pero ella llora eternamente en la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. Flota deslizándose su brillante cabello, bello, cuán exquisitamente bello. Pero no está recogido. ¿Acaso no han sido nunca prendidas en él banda dorada o sonrosada flor desde la hora del adiós? Allí se deslizan en un triste brillo bajo la luz del sol de la mañana, sobre la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. Como estatua de mármol que vigila los rescoldos del mar con mirada fija y transparente, se encuentra la diosa sentada con sus ojos erigidos hacia el cielo despiadado. Así, días incontables, ha suplicado a aquel océano que no le devuelva a él, a la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. De una belleza tal que emana del cielo, se halla provista su majestuosa frente, y es como el cielo radiante. Nunca el tiempo la marchitará, pero su rostro perfecto está pálido, y una luz inquieta habla de alguien que no va a morir, desconcertado por la inmortalidad, en la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. Junto a aquella playa, triste y tendida sobre su fría y blanca mano, descansa su cabeza radiante. En silencio allí se sienta, mientras sus grandes ojos dibujan en el aire al amado que ha desaparecido. Ojos que no conocerían lágrimas ni sueño si ella no gozase con el llanto, en la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. Una lejana pira fragrante deja su rastro por la isla y los vientos que despiertan entre los álamos se empapan de la preciosa madera de los cedros con incienso y con mirra hasta que las azules olas del mar alejen el perfumado suspiro de la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. Y ese perfume ya no merodea el telar púrpura donde Calipso tejía hilos de oro con curiosa habilidad, cantando a su dulce voluntad canciones de amor de antaño. Sobre la orilla que baña el mar hastiada ya no entonará más esas canciones en la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. De grandes hojas verdes escapan racimos de uvas florecientes y alrededor del trono radiante aún juguetean fuentes de agua plateadas, cantando día y noche, pero en soledad. Hermosas en su temprana muerte, nadie teje ya una corona de violetas en la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. Amor y destino, qué temido par, terribles en fuerza sois. Hasta que llegó vuestro fin, estaba feliz la reina de la isla, como noche de verano es consciente de su dulce fulgor. Si tan solo pudiera olvidar el lamento, o pudiera morir y abandonar la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur. Ella es como toda criatura mortal o celeste, que permite que el corazón, en su pasión y poder, en la hora más sombría y fatídica, juegue su parte. El destino es siervo de los pasos del amor y de lo más alto trajeron ambos el sufrimiento a la solitaria y hermosa isla entre los lejanos mares del sur.
Para William Bedell Stanford, el error de Calipso fue el de pensar que un hombre como Odiseo podía ser feliz entre las violetas y las viñas de Ogigia. Mejor sería, como le dijo el héroe, el sufrimiento más severo de la guerra o de los viajes por alta mar que aquel letargo drogado de perfume, aquella indolencia voluptuosa, incluso con una diosa para quererlo y atenderlo. El héroe de la Odisea rechaza, en definitiva, el ofrecimiento divino del dolce far niente. Sin embargo, esta opción va a invertirse en algunas de las recepciones modernas y contemporáneas del poema. Un singular ejemplo de este tipo de reescritura lo encontramos en la versión de Gabriel Celaya titulada Esplendor de la noche, incluida en el poemario Cantos y mitos de 1984. Al volver sobre el mito antiguo, Celaya sigue la deriva moderna y posmoderna de escribir al revés e imaginar qué hubiera resultado de una opción no heroica que celebrara el amor de Calipso en el secreto de la noche. Esta versión contrafactual es, al mismo tiempo, una crítica de un mundo hecho de trabajo en el que la gente vive como muerta y una celebración de un amor grande y terapéutico. Con la poesía de Celaya nos despedimos. Esperamos que os guste. Hasta pronto.
Detesto el día, sus horas contadas, sus números cuadrados, el monótono trabajo cotidiano, repetido por los muertos que entrechocan, sin fin ni principio, y así pierden la vida para ganar sustento. Detesto el día y adoro la noche. Detesto el sol directo que me clava, y adoro la noche que se expande sin medida, pletórica de estrellas palpitantes y pausas musicales como cuando Calipso me envuelve en sus brazos. Noche sagrada, noche de los amantes que olvidan uno en otro sus falsos nombres propios. El tiempo ya no cuenta. ¿Cuándo partí de Ítaca? ¿Qué pretendía entonces? Noche santa, paz perpetua, tu delicia sin forma me cura de ambiciones. Es la inmortalidad que me anunciaste, Calipso voluptuosa. Es la muerte que me vuelve más humano. Cuanto más me pierdo, cuanto más me entrego, cuanto más olvido, y vivo así en el cielo sin medida. ¿Amor? ¿Es esto amor? Es más que amor, Calipso. Es la luz que nunca vimos ofuscados por lo diurno, la vida sideral, la música celeste que no oímos porque estamos ya sumidos, y es dentro de nosotros lo mismo que fuera, palpitación perpetua. Dime quién soy, Calipso. Dime si estoy en ti, si tú eres yo. Yo, tú, esta felicidad no es ya la muerte, ¿o qué otra vida cabe? Noche mía, amada mía, mi locura, mi cielo siempre abierto. Cuando otros cuentan los años que llevo aquí perdido y dicen que olvidé lo que debía, mis trabajos, mis días, contemplo la sonrisa de Calipso, su ondulación perpetua, y no hay un más allá de esa belleza.